En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 3 de junio. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ancelotti asistió a su puesta de largo tirando de experiencia y de saber estar. Bromeó con los periodistas, no pisó un solo charco, no se mojó sobre la continuidad de Ramos, no descartó a nadie para la próxima temporada y dijo ser un entrenador distinto al de hace 6 años, más experto y sintiéndose más cómodo en un club que ya conoce. Tras la rueda de prensa, volvió a Liverpool para solucionar asuntos personales. Mientras, la selección española se prepara para una doble cita contra Portugal, la de hoy a las 6 de la tarde en las semifinales del Europeo Sub-21, buscando un hueco en la final del domingo, y la de mañana en el Metropolitano, en un amistoso de preparación para la Eurocopa, ya con los 24 futbolistas citados a disposición de Luis Enrique. Enseguida estamos con todo ello y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy con una emisión muy especial.
Sí, porque lo venimos contando desde primera hora de esta mañana. Onda Madrid se suma al Día de la Bicicleta y lo hacemos pedaleando por la actualidad de este jueves. Javier Mar Domingo presentará las noticias de las 2 desde la Puerta de Alcalá, uno de los puntos de la capital, sin duda, en los que cada día vemos cómo los ciclistas conviven con otros medios de transporte. Hablaremos con el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, también con asociaciones de ciclistas, y contaremos las opciones que ofrecen los municipios madrileños para disfrutar de las dos ruedas.
Además, Madrid y Gobierno Central de nuevo enfrentados por las medidas sanitarias.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene su rechazo al plan del Ministerio de Sanidad para el verano, incluyendo la propuesta de reapertura del ocio nocturno, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, critica la postura de la presidenta madrileña en funciones.
Estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria y que es arbitraria. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Para que sea obligatoria, debería haberse aprobado por unanimidad. Y ni estamos en estado de alarma, ni ha habido unanimidad.
Ella utiliza el gobierno de Madrid para hacer oposición al gobierno de España, sin más.
Y tenemos novedades que afectan a las conocidas como terrazas COVID.
Así se conoce a las autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid para ocupar plazas de aparcamiento durante la pandemia. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha avanzado hoy que desde mañana estas terrazas cerrarán a las 12 de la noche en lugar de a la 1. Ha sido a propuesta de los hosteleros buscando facilitar la convivencia con los vecinos.
Y el primer objetivo de este equipo de gobierno es mantener el empleo. Pero eso lo vamos a querer hacer siempre, buscando que exista una buena convivencia vecinal y sobre todo respetar el derecho al descanso de los vecinos. Creemos que se puede lograr ese equilibrio.
Estas y otras noticias a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Carlo Ancelotti compareció por primera vez ante la prensa. Acompañado de Butragueño, contestó 24 preguntas en 36 minutos, mostrándose calmado y dominador de la situación. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, tranquilo, seguro, con confianza, perfecto conocedor del terreno que pisa. Carleto estuvo amable, bromista, cercano con la prensa y tendiendo puentes sin meterse en ningún charco, sabiendo que tiene un trabajo complejo y difícil por delante porque habrá pocas novedades en la actual plantilla, más allá de lo que puedan decidir con respecto a los cedidos que regresan y nombres importantes que algunos pueden abandonar la actual plantilla del Real Madrid. Pero Ancelotti conoce bien el paño y se siente capaz de gestionar y poner orden en un Real Madrid algo convulso en este momento.
Como dice Carlos, el italiano no quiso pisar un solo charco, ni siquiera cuando se le plantearon los asuntos más espinosos. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Con flema italiana y con distinto rasero, Ancelotti despachó los asuntos más comprometidos en su comparecencia de prensa. Palabras cálidas pero ambiguas para dos jugadores que ya tenían la maleta preparada, Marcelo e Isco. Confianza para quien parecía haberla perdido, léase a Sar, puerta entornada para un posible regreso de Gareth Bale y evasivas sospechosas y balones fuera respecto a la continuidad del capitán Sergio Ramos, que acaba contrato este mes.
Hablando de entrenadores, hoy se espera que la junta directiva del Barça dé vía libre a la continuidad de Koeman al frente del banquillo culé. No parece que un convencimiento total, o convencidos totalmente, y modificando su contrato con un fijo menor y más primas variables en función de los resultados. La selección española tiene además una doble cita contra Portugal en poco más de 24 horas. Esta tarde, 6 de la tarde, en la semifinal del Europeo Sub-21 y mañana en un amistoso en el Metropolitano. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Ya con todos los convocados a las órdenes de Luis Enrique, España seguirá preparando esta tarde el primer amistoso de este viernes contra Portugal en el Metropolitano. Podrán acceder unos 22.000 aficionados y se espera buena taquilla porque las entradas más baratas ya están vendidas. Y esta tarde en Maribor, en Eslovenia, la Sub-21 buscará su tercera final consecutiva frente a Portugal. Todos disponibles para Luis de la Fuente, excepto Guillamón por sanción. Por lo que digo, a las 6 de la tarde España-Portugal por un puesto en la final del domingo a las 9 de la noche.
Comenzó la promoción de ascenso a primera. El Girona le endosó ayer un rotundo 3-0 a la Almería, que deja la eliminatoria muy decantada. Esta noche se miden en Vallecas Rayo y Leganés, con público o sin público. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Pues resulta asombroso, chocante, incluso delirante, pero a falta de menos de 8 horas para que eche a rodar el balón en Vallecas, todavía no se conoce si va a estar presente ese permiso para que 1.000 aficionados del Rayo puedan estar en las gradas del estadio de Vallecas. El Rayo está esperando la confirmación de la Comunidad de Madrid. En lo deportivo, bajas en el Rayo, Advíncula y Dimitrievski. Rosales no estará en Leganés. En los precedentes, el Leganés ganó en Butarque y en el partido de la segunda vuelta, el Rayo empató en el estadio de Vallecas.
En baloncesto, el Real Madrid se impuso al Gran Canaria por 75-81 en un gran partido de Rudy Fernández y firmó su pase para las semifinales de la ACB, donde le espera bien Baskonia, bien Valencia. Habla Pablo Lasso, el técnico de los blancos.
Valencia o Baskonia, es difícil decir, ¿no? Yo creo que son dos equipos diferentes que han competido toda la temporada a un gran nivel, con diferentes estructuras, diferentes jugadores. Creo que los dos son muy complicados y es difícil decir a quién quieres en esta situación, ¿no? Siempre digo que lo más importante para mí es que nosotros seamos capaces de dar la mejor respuesta independientemente del rival.
En tenis, jornada muy especial en Roland Garros. Hoy compiten las tres bestias, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Nadal celebra su 35 cumpleaños jugando al tenis ante otro de los grandes veteranos del circuito, el francés Richard Gasquet. No será antes de las 9 de la noche en la pista central y sin público por el toque de queda en París. También juegan hoy Djokovic ante el uruguayo Pablo Cuevas y Roger Federer ante el croata Marin Cilic. La participación española la completa hoy el joven Carlos Alcaraz en torno a las 4 de la tarde ante el georgiano Basilashvili.
Hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Charlaremos en este partido de la una con Miguel Ángel Martín Verdiguero, ex ciclista profesional. ¿Es fácil y seguro hoy en nuestra comunidad desplazarse en bicicleta? ¿Apuestan las autoridades lo suficiente por este medio de transporte? Buscaremos respuestas a estas interrogantes. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una. Ha comenzado ya la segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid. El italiano compareció ayer acompañado por Emilio Butragueño, no por el presidente, y contestó hasta 24 preguntas durante 36 minutos. Exhibió su dominio de la escena pública, buscó el acercamiento con los periodistas, a muchos de los cuales ya conocía de su etapa anterior, no pisó un solo charco y tuvo muy claro qué decir y qué no decir. 6 años después, ya con 61, tras haber lidiado con dueños y presidentes de toda condición, desde el propio Florentino pasando por Agnelli, Di Laurentiis, Abramovich o Al-Khelaifi, no es fácil coger a Carleto en un renuncio.
Estoy muy feliz, de volver aquí, a lo que siento que es mi casa, y voy a poner toda mi energía para intentar de hacer lo que hemos hecho todos juntos en el pasado, y creo que vamos a repetir algo bueno en este nuevo desafío. Creo que el fútbol ha cambiado en estos 5 años. Creo que es un fútbol más intenso, más agresivo, más organizado. Lo que noto que en estos 5 años nadie ha cambiado, todas la misma cara, todos los mismos periodistas. La única cosa que cambia aquí en el Real Madrid son los entrenadores. ¿Qué te puedo decir? Carlo Ancelotti no es lo mismo de hace 6 años. Soy distinto, en el sentido que tengo 6 años más de experiencia, positiva, negativa, a veces positiva, a veces negativa. Y volver aquí es algo especial. Comparando, creo que tenía más incertidumbre cuando llegué la primera vez. Ahora tengo más confianza, entonces es todo más claro, tengo menos incertidumbre, más confianza.
Cero dudas, dijo que tenía Ancelotti cuando le llamaron el sábado, primera conversación para regresar al Real Madrid. Asuntos concretos, Carlos, ¿qué dijo sobre Sergio Ramos, cuya renovación parece cada vez más lejana?
Bueno, yo creo que toreó sobre esta situación de manera, creo que positiva y con buena mano, sinceramente, no es un tema fácil. Él dejó claro que es un jugador importante, muy importante, y que le ha dado muchos triunfos al Real Madrid, y simplemente que estaba a la espera de que se pongan de acuerdo o no. En cualquier caso, es una situación que para él de momento está en stand-by.
Yo lo que sé es que Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones que tiene que hacer. Sobre Sergio Ramos, ha llegado ahora y ahora tengo que hablar con el club de todo esto. Yo ni me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado, entonces tenemos que aceptar todos, pero conozco muy bien todos los jugadores, alguno de estos he trabajado con él, me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos, y Sergio Ramos es uno de estos. Lo que será el futuro de esta plantilla lo vamos a plantear en los próximos días. Sergio Ramos es un jugador muy importante para el Real Madrid, lo ha estado muy importante, fundamental para todos los éxitos que el club ha tenido, es un jugador muy importante. Y como te he dicho, vamos a hablar con el jugador, sé que está hablando por la renovación, este tema, pero como te he dicho, no conozco los detalles, porque hasta ayer estaba en Liverpool, entonces no conozco los detalles. Cuando conozco los detalles, podemos hablar más abierto.
Asunto espinoso este de la renovación de Ramos, hoy parece lejana. Por cierto, hoy comentan los compañeros de ABC que Nacho, otro de los centrales, ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato por 3 temporadas más, y el Real Madrid acaba de hacer oficial la renovación de Lucas Vázquez, Carlos.
Sí, algo que ya se venía contando en estos últimos días. El acuerdo estaba alcanzado después de que el Real Madrid subiese su primera propuesta hacia el futbolista gallego y al final se queda Lucas Vázquez en el Real Madrid. Va a percibir 5 millones de euros limpios por temporada con la reducción del 10% a la que deben de aceptar todos los futbolistas que continúen en el Real Madrid, y como decimos, ya es oficial, ya aparece posando con esa camiseta con el 2024 a la espalda con el presidente Florentino Pérez. Así que Lucas, que ha sido un hombre tremendamente importante y valioso, no solo esta temporada quizá más, pero desde que llegó al Real Madrid va a seguir en el proyecto del conjunto blanco.
Tres temporadas más, dos nombres propios, dos fichajes con un futuro por decidir. Hablo de Hazard y de Gareth Bale, Rodrigo.
Hombre, por trayectoria, por inversión, lo de Bale igual que lo de Hazard merecía un tratamiento y un capítulo aparte. El galés 16 goles en 34 partidos esta campaña, Hazard 4 goles en 21 choques. Esta temporada irrelevante o no apto en las citas importantes. Palabras cálidas para ambos, las que no tuvo, por ejemplo, para Sergio Ramos.
Gareth no ha jugado mucho, no ha tenido mucho tiempo en la Premier League, ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo, sobre todo en los últimos partidos, marcó muchos goles en los últimos partidos cuando ha tenido la posibilidad de jugar con más continuidad. Él vuelve, lo conozco muy bien, yo creo que si él tiene la motivación para intentar de jugar a lo mejor, puede hacer una gran temporada, no tengo duda. Hazard, primero es un jugador top. Hazard ha tenido problemas el primer año, ha tenido una lesión importante, ha tenido dificultad. Yo creo que todavía no ha exprimido su máximo potencial. Yo creo que lo va a exprimir porque él tiene ganas de hacerlo. Y cuando uno tiene ganas de hacerlo, es motivado. Y creo que puede ser el año justo para él para exprimir todo su potencial.
Más asuntos. La plantilla, contando con todos los cedidos que deben volver, es una plantilla realmente muy numerosa, así que hay muchas decisiones por tomar, Carlos, ¿eh?
Evidentemente. Bueno, tiene, con el tema de los cedidos, tiene una patata caliente importante. Ahora mismo en la plantilla del Real Madrid la forman 23 futbolistas, sin contar al tercer portero, Altuve, que pertenece al Castilla, pero que también ha sido habitual, aunque bueno, lo del tercer portero es un plan menor, es un problema menor. Tiene 9 cedidos el Real Madrid, que no todos ellos regresan a final de temporada, porque por ejemplo en el caso de Reinier y de Borja Mayoral tienen firmado un año más de cesión, tanto el primero con el Dortmund como el segundo con la Roma, así que ahí no va a haber ningún tipo de problema, pero regresan Ceballos, Odegaard, Jovic, Bale, Brahim, Vallejo y Kubo. Con todos estos vamos a ver qué es lo que hace Ancelotti, también dependiendo de cómo quede la plantilla actual del Real Madrid, que no va a ser fácil. Pero bueno, él ayer dejó claro que está contento con lo que tiene, que cree que es una plantilla de calidad y que a día de hoy, con esto, sin más refuerzos y con la gestión que hagan de los cedidos, dice Ancelotti que con esto le vale para competir y ganarlo todo.
Tenemos muchas opciones en la plantilla, esto es verdad. Es una plantilla muy buena, hay un mix de jugadores que tengan experiencia. Kroos, Modric, Sergio Ramos, Gareth Bale, Benzema. Es un grupo de jugadores muy joven, con mucha calidad. Tenemos a Rodrigo, a Vinicius, a Valverde. La plantilla es de calidad. En este momento es muy larga, tenemos que reducirla un poco y vamos a ver cómo la hacemos para reducirla un poco.
¿Con la actual plantilla le valdría para competir?
Yo creo que con esta plantilla, sí. Si no me recuerdo mal, con esta plantilla sin los jugadores que estaban prestados, como Bale, como Odegaard, como Ceballos, Madrid ha llegado a la semifinal de Champions y a luchar por la Liga. Entonces sí, seguro que sí.
Algunos jugadores como Marcelo Isco dábamos por hecho que saldrían este verano y seguro que en el club lo siguen pensando, pero después de escuchar a Ancelotti, no sé yo, Rodrigo, ¿eh?
Hay dos denominadores comunes, jugadores con contrato en vigor pero en horas bajas, Isco y Marcelo con contrato hasta 2022, suman poco más de 2.000 minutos entre los dos esta temporada, 0 goles. También mencionaba Ancelotti, metía en este saco también a Gareth Bale, aunque ya hemos escuchado también que habló del galés en otros momentos de la comparecencia de prensa, pero es que entre los tres suman 50 millones de salario. La política del club puede ser intentar buscar una salida, pero Ancelotti abre los brazos, les tiende la mano a los tres, pero deja claro que la decisión sobre su continuidad no es exclusivamente suya.
Tengo mucho cariño a todo esto, a Gareth, a Francisco, a Marcelo, ¿cómo lo voy a motivar? Son jugadores del Real Madrid, intento de motivarlo a lo mejor, pero después hay un juez que no soy yo, más que es el campo. Entonces, La motivación, estos jugadores tengo que tenerla para entrenarse bien, para mostrar al entrenador que quiero jugar en el Real Madrid.
Y luego está un asunto estrictamente futbolístico, que es la falta de gol. En sus dos temporadas en Liga con Ancelotti, el Real Madrid marcó 104 goles en la primera, 118 en la segunda. Claro que entonces estaba Cristiano en sus filas. 53, 70 y 67 en las tres últimas sin el portugués. 63, 70 y 67. Es evidente que ha bajado mucho el ratio, Carlos, ¿eh?
No, claro, es obvio, es un dato irrefutable, frío, pero muy contundente. Ayer le preguntaron precisamente si él entendía que esta plantilla necesita un goleador de primer nivel, un goleador top, porque con Benzema, que ha sido el que ha mantenido un poco el nivel esta temporada, parece claro que no es suficiente. No va a soltar prenda, él entiende que con lo que tiene no va a querer devaluar absolutamente ninguno de los futbolistas que ahora mismo pertenece al Real Madrid. Le puede valer si todos mejoran un poco. Habrá que preguntarle a Benzema, cuando escuche esto de su actual entrenador, qué le parece si este año ha hecho 30 goles. ¿Cuántos tiene que marcar el año que viene?
Benzema tiene que marcar 50, no 30. Vinicius tiene que marcar más. Tenemos que tener más goles de los otros. Tengo calidad. Benzema Karim lo ha hecho muy bien. Estoy muy feliz de volver a entrenar a él. Veo que ha mejorado mucho. Es un delantero top. Y después hay jóvenes. Tengo mucha perspectiva en el futuro, Rodrigo, Vinicius, esto es. Pero no es solamente fichar un delantero que marca 30 goles. Intentar de buscar más goles de los extremos, de los medios, poner un sistema y poner una mentalidad ofensiva.
Bueno, hemos escuchado lo más granado, lo más interesante que dejó Carlo Ancelotti. Os pido la vuestra impresión de lo que nos dejó el italiano. Hablábamos de que el equipo necesitaba una renovación profunda y escuchándole, no lo parece. ¿Cómo lo ves, Blas?
Bueno, Ancelotti da la sensación de que ha entrado de alquiler en una casa cara, una casa con muchas estancias, una casa que tiene dinero detrás. Y le vale casi todo, es decir, le vale la televisión último modelo que sabe que se va a quedar porque se ve bien el fútbol, le vale el mueble que a lo mejor es caro pero que ya no tiene mucha utilidad y a lo mejor, vamos a ver, le vale incluso lo que has bajado al trastero o lo que ya has llevado al punto limpio, que lo recupera y lo pone en el campo. Hablo de todos los jugadores que tienen contrato, como Francisco, que me gusta como sí. Lo dice, Isco Alarcón, sí. O Marcelo, o Gareth Bale, que puede volver. De partida creo que es un mensaje constructivo lo que pedía Florentino Pérez y un poco en la línea continuista, ¿no?, de la puesta en escena de Zinedine Zidane. Por lo tanto, creo que eso le va a gustar a Florentino. Ancelotti no parece poner muchas condiciones de partida, pero luego hay que ver en una pretemporada cuando vea a Marcelo, cuando vea a Isco, cuando vea a Gareth Bale, cuando vea a los chavales del Castilla, cuando vea a Odegaard, si de verdad le valen para estar en el primer equipo del Real Madrid.
¿Qué impresión te deja, Carlos, esta primera comparecencia de prensa de Ancelotti?
Bueno, revolución no va a haber, pero porque no hay dinero, evidentemente, ni en el Real Madrid ni en ningún equipo, salvo que seas un equipo que tiene detrás a Qatar, a Emiratos Árabes o a un magnate multimillonario ruso. Si no es así, es imposible que haya una revolución en el Real Madrid porque no hay dinero, porque tiene muchos jugadores, como decimos ahora mismo, son 32.
Sí, pero acuérdate que Florentino dijo hace poco que había que mover la plantilla.
Bueno, ese es el mensaje. Bueno, moverlo lo pueden mover con lo que
quiero decir, con algún fichaje importante.
Te quiero decir, tú puedes decir, pues mira, saco a Isco, a Marcelo, a... ¿qué te voy a decir yo? A Odriozola, y dejo a Odegaard, dejo a Gareth Bale, dejo a Jovic, con lo que tienes. Fichaje importante. En la medida en la que el Real Madrid pueda vender futbolistas y sacar una buena cantidad de dinero, quizá pueda cometerlo. Yo a día de hoy, sinceramente, creo que no va a haber grandes novedades. Puede haber algún movimiento, pero no creo que vaya a haber muchas novedades. Y Ancelotti lo sabe. Me imagino que lo que también habrá hablado Ancelotti con el presidente es que si la cosa no transcurre, dependiendo de cómo quede luego confeccionada la plantilla, evidentemente, pero si luego la temporada no discurre bien o... en fin, con la línea que ellos quieren para que el equipo vaya evolucionando positivamente, tampoco se le va a poner a él contra la espada y la pared, conociendo todos que esto es el Real Madrid y la tesitura económica por la que está atravesando. Pero vamos, ya te digo que a priori me parece que si viene Ancelotti, además del Toro, es porque Ancelotti va a hacer lo que le digan que tiene que hacer.
Viendo la temporada en su conjunto, Rodrigo, es evidente que hay taras en el equipo, que hay necesidades, que el centro del campo se quedó justo, que arriba falta gol, que hay que hacer determinados cambios. No vaya a ser que en enero del año que viene estemos como estábamos en enero de este, ¿no?
Sí, yo creo que ayer Ancelotti, tenemos que tener claro que una cosa es lo que él vaya a hacer o lo que quisiera hacer y otra cosa es lo que le convenga decir ahora que puede hacer, ¿no? Es un matiz importante. Yo creo que lo de ayer fue un ejercicio perfecto de mojarse los pies o meter los pies en el agua sin mojarse los calcetines. O sea, no dijo nada que no conviniera decir, que al club no le pueda suponer un problema añadido. Pero yo creo que sí, que la situación de este Real Madrid merecía una revolución por lo que tú dices. Creo que es seguramente la plantilla más devaluada que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. Creo que cuando un equipo como el Real Madrid no gana nada, está obligado a hacer cambios estructurales, ese cambio podía venir incluso por el banquillo, un revulsivo, aire fresco, alguien que cambiara los esquemas. Creo que se ha optado por una transición dulce, como decíamos, cierta continuidad, y no sé si con eso le podrá alcanzar al Real Madrid. Es verdad que potencial tiene si es capaz Ancelotti de recuperar la mejor versión de algunos de los jugadores que hemos mencionado, que están en la plantilla y que llevan una temporada sin merecer seguir en el Real Madrid.
¿Me dejo algo que quieras comentar, Carlos?
No, en cuanto a Ancelotti, poca cosa, que ayer después de la presentación tomó de nuevo un vuelo rumbo a Liverpool, sí, para acabar de, bueno, recoger sus cosas y acabar de organizar la mudanza. Se vendrá a Madrid en los próximos días. Él tiene casa en Madrid, la conserva, y además no está en una urbanización de estas.
Al lado del Retiro. Al lado
eso
del Retiro.
Es, zona noble, eso sí, pegadito ahí entre la zona del Paseo del Prado, Museo del Prado, Retiro, y allí va, lógicamente, a vivir en esta nueva temporada en el Real Madrid. Vendrá en los próximos días, pero bueno, ya están trabajando, porque a pesar de que ayer Ancelotti insistiera en que todavía prácticamente no había tocado temas sobre la mesa y apenas había puesto algunas ideas en común con la comida que tuvo con Florentino Pérez, lo cierto es que Ancelotti ya ha sondeado, ha hablado con algún peso pesado importante del Real Madrid para empezar a, bueno, diseccionar un poco lo que quiere que sea el equipo el año que viene.
Y tenemos a Zidane en Milán, ¿no?
Está Zidane en Milán, sí, le han encontrado los compañeros de Sky por ahí, pues debe estar de compra, se le ve muy sport, manga corta, buen tiempo en Milán, paseando por la calle, así que viviendo la vida y de vacaciones.
Esto lo hace Carlitos una vez a la semana, ¿eh? Se va allí a la piazza del Duomo, ¿eh?, y a las galerías a comprarse.
Correcto,
algo.
Correcto, ahí a las tiendas de lujo, sí.
La gente con pasta es lo que tiene, Blas.
Hombre, vamos.
Sí, Zidane y Carlitos, más o menos en ese orden además, ¿eh?
Casi, casi.
Vamos con la selección. La selección española, que tiene un doble compromiso contra Portugal. El de la absoluta mañana es un amistoso preparatorio para la Eurocopa y el de la sub-21 es oficial esta tarde en las semifinales del campeonato. Javier Rodríguez, cuéntanos.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pues todo muy ibérico, como puedes comprobar, porque como dices, mañana juega la selección absoluta en ese partido frente a Portugal en las gradas del Metropolitano. Como decíamos en el avance, alrededor de 22.000 personas habrá en el feudo rojo y blanco para apoyar a la selección. Las entradas más baratas ya están vendidas, quedarían solamente las que van hacia los 65€, que están ubicadas en un lateral, pero como decimos, la selección española enfocada en eso y porque ya han recibido a todos los internacionales y están todos a disposición de Luis Enrique Martínez esta tarde a las 7, entrenamiento. Hoy por la mañana, hace nada, unos escasos minutos, acaba de celebrarse un acto benéfico de la Fundación Juega Terapia en apoyo contra la lucha del cáncer infantil, con el objetivo de que sean un poquito más felices. Los pequeños Celi y Guillermo han hecho de periodistas con los jugadores Marcos Llorente y Rodri, el jugador del Manchester City, que de hecho, del Toro, les ha prometido una celebración especial.
Son un claro ejemplo de fuerza y de actitud en esta vida para todos nosotros y bueno, pues se merecen toda la ayuda posible.
Por supuesto, ahora si quieres nos dices alguna celebración que podamos hacer. Bueno, yo no suelo meter muchos goles, pero seguro que algún compañero lo celebraremos juntos porque es algo muy importante, como bien habéis dicho.
El estadio de Butarque estará lleno de 500 baby pelones, que han sido lo que han presentado en el día de hoy, en esas gradas, para disfrutar del partido que tendrá que jugar la selección española justo en la víspera de empezar el camino en la Eurocopa ya el 14 de junio en ese encuentro frente a Suecia. Le han preguntado también a Marcos Llorente sobre la ausencia de Sergio Ramos, le han preguntado sobre que le conoce bien y si le echa de menos dentro de la concentración. El centrocampista del Atleti sabe regatear.
Pues bien, al final la lista es la que es. Hay muchísimos jugadores que también son muy importantes para nosotros y no han podido venir, entonces obviamente lamentando todas esas ausencias, pero no podemos venir 45 jugadores, así que nada, adaptándonos los jugadores que somos, el equipo que somos, adaptándonos a la idea de juego del míster y bueno, pues llevando el día a día muy bien.
El partido de mañana va a servir para poner en primer plano la candidatura ibérica al Mundial de 2030, que inicialmente hace tiempo era con Marruecos, Javier.
Eso es, bueno, poco a poco se ha ido perfilando todo, pero la realidad es la que comentas del Toro, en la que esa candidatura ibérica va cogiendo forma, y es que para este Mundial 2030 recibiría el apoyo institucional de Su Majestad el Rey, del presidente de la República Portuguesa, mañana, de hecho, en el mismo Wanda Metropolitano. Ese acto simbólico también contará con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro luso, Antonio Costa. Así que veremos a ver si esa candidatura entre la Federación Española de Fútbol y la portuguesa hacen visible esa fuerza de esta candidatura en el acto previo al encuentro que enfrenta a sus selecciones 100 años después de su primer partido del Toro.
Esta tarde rueda de prensa de César Azpilicueta y Luis Enrique antes del partido, entrenamiento también en el Metropolitano, y lo de esta tarde antes, a las 6, sí que es importante, a las 6 en Maribor, la selección española sub-21 busca el pase a la final del europeo de la categoría de la sub-21.
Eso es, sería su tercera final consecutiva de Eurocopa y lo va a buscar contra Portugal. Luis de la Fuente solo tiene la baja de Hugo Guillamón por sanción, después de la gran actuación de Javi Puado, el delantero del Español. Todo apunta a que será titular, así que ese lateral, la única duda es quién ocupará el lateral derecho de la selección española, que parece ser que tiene dueño, que será Mingueza, que está acostumbrado a trabajar en esa demarcación también en alguna ocasión en el Barça. Y como digo, el jugador catalán habla de las claves del partido de esta tarde a las 6 en Maribor frente a Portugal.
Espero, por mi parte, espero que no haya muchos goles en nuestra portería al menos, pero bueno, ya se verá, y nosotros tendremos que afrontar el partido con mucha intensidad, sacando el mejor juego que podamos, porque al final como dejemos jugarles a ellos es donde vamos a sufrir, porque son muy buenos jugando y bueno, intentaremos tener el balón y como he dicho, pues que no nos metan ningún gol.
Se han ensayado los penaltis de cara a las semifinales, sobre todo después del susto que nos llevamos contra Croacia, ya que nos lo tuvimos que decidir todo en la prórroga. Y España, te digo, del Toro lleva 18 partidos seguidos sin perder, pero Luis de la Fuente quiere que cale este mensaje entre sus jugadores.
Es que tenemos que ser nosotros mismos, lejos de los planteamientos de los rivales. Creo que siempre hemos tenido personalidad para intentar imponernos, para intentar buscar el camino adecuado con nuestra idea de fútbol, con nuestras condiciones, explotando las condiciones que tienen nuestros futbolistas. Es lo que realmente más me preocupa. Lógicamente, tenemos que conocer también al rival. Queremos minimizarlas desde el dominio, desde el control, desde ser dominadores.
Bueno, pues este partido España-Portugal a las 6 de la tarde por un puesto en la final del próximo domingo.
Estaremos atentos a lo que pase esta tarde, lo contaremos mañana. Ayer hubo partidos de selecciones amistosos porque la Eurocopa está prácticamente a punto de comenzar. Francia le ganó 3-0 a Gales en Niza, marcaron Mbappé, Griezmann, un golazo por cierto con un zurdazo por la escuadra, y Dembélé tras un remate de Benzema al palo. Volvió Benzema, Carlitos, a la selección francesa, sí. Falló un penalti en la primera parte, bueno, se lo detuvo Ward, el portero del Leicester, que hizo un paradón espectacular. Los galeses, con tu amigo Bale de titular, se quedaron con 10 en el minuto 23, pero compitieron hasta entonces. Jugó francamente bien Benzema, a pesar del penalti que falló. Inglaterra le ganó 1-0 a Austria, se jugó el partido en Middlesbrough, gol del jovencísimo del Arsenal, Bukayo Saka. Arnold lesionado, el del Liverpool, se puede quedar sin Eurocopa. Alaba jugó en el medio campo en el equipo austriaco. Holanda 2, Escocia 2, se jugó en el Algarve, doblete de Depay, el segundo el del empate en el minuto 89. Alemania 1, Dinamarca 1 en Austria, goles de Neuhaus y Poulsen. Y Noruega 1, Luxemburgo 0 aquí en Málaga, con gol de Haaland. Y hoy hay Bélgica-Grecia. Creo que asistimos, Rodrigo, a una de las Eurocopas más abiertas de los últimos tiempos, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que hay 5 o 6 selecciones que, bueno, pues que pueden optar al título, ¿no? Y no sé si meter a España ahí, pero es verdad que sí, que sobre todo hay un grupo. El grupo de Alemania, el grupo con Portugal, incluso, bueno, pues casi son semifinales anticipadas las que vamos a ver en la primera fase, y yo creo que estamos ante, sí, seguramente la Eurocopa más abierta de las últimas que se han disputado.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Seguimos. Vamos a ir con la segunda, pero antes dos asuntos de mercado. Se espera que hoy mismo el Barcelona valide la continuidad de Ronald Koeman al frente del banquillo del Barça. Habrá un cambio en su contrato, cobrará una cantidad fija inferior a la que tenía inicialmente prevista, a cambio de poder incluso ganar más si consigue buenos resultados, es decir, títulos. Se contempla incluso la renovación por un año más opcional hasta junio del 23 si los resultados son satisfactorios. Y en el Getafe, sabidos que abandonan el club todos los que acababan contrato, Echeita, Yáñez, Nión, Portillo y Ángel, que se marchan los cedidos Aleñá, Cubo, Poveda y Cucho. Atención a Aleñá, el Getafe querría quedárselo, pero el precio anda sobre los 8 millones y es un desembolso muy importante. El único que ha renovado es el portero David Soria. El presidente habla de entre 6 y 7 fichajes para reforzar el equipo. Y ojo a Damián, el lateral uruguayo, que está en la lista de fichajes del Boca Juniors. A Damián solo le resta un año de contrato. Promoción de ascenso a Primera División. El Girona le metió ayer 3-0 al Almería. A los 5 minutos ya ganaba 2-0 el Almería, que salió desconocido al campo. Y hoy tenemos un Rayo Leganés que contaremos aquí en Onda Madrid. El partido comienza a partir de las 9 de la noche en Vallecas. ¿Con público o sin público, Blas?
No te puedo contestar, ni le puede contestar nadie a los oyentes de Onda Madrid que sintonizan a esta hora esta emisora de radio, porque la decisión no está tomada. Ya se conoce desde ayer el permiso del Consejo, ¿no?, para delegar en las comunidades y las que estamos en fase 3, que decida la comunidad si pueden acceder esta noche 1.500 aficionados al estadio de Vallecas y el domingo 1.500 al estadio de Butarque y el domingo 1.000 al Palacio de los Deportes para el primer partido de semifinales de la Liga CB, pero la comunidad no se ha pronunciado. El Rayo supuestamente lo tiene todo preparado para activar esta tarde esa posibilidad, pero a esta hora de la tarde, 1:35, casi 1:36, no sabemos del Toro si habrá público, si le van a dar ese permiso al Rayo para que 1.500 entren al estadio de Vallecas.
Pues no es fácil de organizar, con lo poquito que falta para el comienzo del partido. Estamos a 7 horas y media para que comience el encuentro. En lo deportivo, ¿cómo llega el Rayo, Blas?
Llega con bajas, con Advíncula, titular indiscutible, que está con Perú, con Dimitrievski, suplente de Luka Ciudad en los últimos partidos, que está con Macedonia del Norte. Y bueno, llega motivado porque sabe que es el tapado, ¿no? No terminó bien la liga con ese 0-1 frente al Lugo. El Leganés es el favorito y el Rayo, que nunca ha jugado una promoción de ascenso desde el año 99, que le ganó al Extremadura, y que nunca, atención, ha subido fuera de casa a Primera División. Cuando ha subido a Primera ha sido en el estadio de Vallecas o esperando resultados de terceros. Llega moderadamente bien, con la intención, como dice Iraola, de competir frente al Club Deportivo Leganés.
He acabado tercero por méritos propios, he acabado la temporada a muy buen nivel, acaban números defensivos que tiene son muy buenos, extraordinarios, y bueno, es importante que nosotros también a nivel defensivo estemos a ese nivel para poder llevarnos un buen resultado a Butarque.
Así llega el Rayo, el Leganés más regular, viene de ganar incluso 0-5 en el último partido al Zaragoza, Carlos.
Sí, tiene a Rosales también fuera, está con la selección de Venezuela, también preparando la Copa América, los lesionados ya conocidos, Bustinza, Lasure, José Arnaiz y Omerúo, que se ha incorporado ya esta semana a los entrenamientos, pero en cualquier caso, si juega o si llega, no será para ser titular. Básicamente, Garitano tiene a su equipo tipo, a su equipo base, todos enchufadísimos, además, después del 0-5 de la última jornada frente al Zaragoza en la Liga, en la Romareda, con lo cual, a priori, el Lega parte como favorito, pero, conociendo a Garitano, estoy seguro que quiere frenarles a todos.
Los jugadores, el club, todo el mundo se lo ha ganado, ¿no? Ha sido el tercer mejor equipo en la liga regular, pero no te da casi apenas ni ninguna ventaja. Vamos a ver si somos otra vez un equipo reconocible, competitivo, equilibrado y que eso nos dé posibilidades de poder pasar.
Comentará el partido esta noche aquí en Onda Madrid Ángel Vivar Dorado, que fue jugador del Rayo y del Leganés. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
¿Cómo lo ves? Parece que llega más fuerte el Leganés, pero a dos partidos en eliminatoria cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Sí, yo creo que los dos equipos tienen argumentos para pensar que se pueden llevar la eliminatoria. Sí, es cierto que el Leganés viene pues de hacer un muy buen último partido y con una sensación de solidez importante. Pero el Rayo también a lo largo del año contra los equipos grandes ha obtenido buenos resultados y esto es un factor también a tener en cuenta, ¿eh?
Decía ayer Blas, y tenía razón, que el Rayo flojea en las áreas y en un partido tan importante como este eso es clave. ¿Lo ves así también?
Sí, comparto con él. Más que flojear, no le veo tan consistente como lo está demostrando el Leganés. Algún partido que hemos radiado este año hemos hablado quizá en algunos momentos de una pizca más de agresividad que le meteríamos al equipo rayista. No obstante, creo que también tiene muchas fortalezas y que viene a hacer también una muy buena temporada, ¿eh?
Blas, ¿qué le preguntas a Ángel?
Bueno, que al final, ¿cómo se maneja esto en un primer partido? Porque hay un segundo el domingo, Ángel, y puede haber una prórroga que en teoría le mete presión al Leganés, pero le vale el empate en esa prórroga o el resultado que haya en ese momento. ¿Cómo lo ves, no? El Rayo, me cuentan, está obsesionado con dejar la portería a cero hoy.
Pues lo va a manejar de esa manera, o tenemos que pensar los mensajes que está mandando Iraola. Efectivamente, lo que quiere sobre todo es llegar vivo o en igualdad de condiciones a ese segundo partido. Ha hablado también en rueda de prensa la importancia que le da a los goles fuera de casa. Bueno, ante el factor de que el Leganés es un equipo muy solvente defensivamente y que cree que puede hacerle pocos goles, pues él lo que quiere dotar es de esa seguridad a su defensa. Vamos a ver luego en el planteamiento cómo lo plasma, ¿no? Porque también el campo del Rayo, por sus dimensiones más reducidas, te da para hacer partidos distintos, si cabe.
Ángel, no, te iba a preguntar, perdón, Blas, no es previsible un 3-0 como ayer en el Girona-Almería, ¿no? Tampoco lo era ayer seguramente, pero en este no lo vemos demasiado.
Yo lo veo menos, me da la sensación, no, tengo la seguridad de que el Almería y el Girona son equipos más ofensivos de lo que lo es el Leganés. El Rayo quizá también está más cerca de ser ese equipo de caudal ofensivo, de intentar organizarse y relacionarse cuando tiene el balón en los pies, pero me da la sensación que el Leganés no te ofrece esas posibilidades. Por eso, para mí el resultado a priori no me parece que pueda ser tan contundente.
Tú que tienes muy vistos a los dos este año y comentando muchos partidos aquí en Onda Madrid, déjanos un jugador de cada equipo. ¿En quién pones la mirada? ¿A quién alumbras en la previa? ¿A quién te apetece ver del Rayo y del Leganés?
Bueno, yo del Leganés creo que en las últimas jornadas está en fase ascendente De La Fuente. Miguel, creo que está terminando la temporada bien y eso para un equipo como el Leganés es una referencia importante y es buena. Quizá a principio de temporada no le podríamos catalogar como...
Se nos ha interrumpido la comunicación con Ángel Vivar Dorado, que estaba destacando a Miguel de la Fuente, que está efectivamente francamente bien en el último tercio del campeonato. Vamos a ver si lo recuperamos. ¿Estás por ahí, Ángel? ¿Estás por ahí? Yo creo que no me escuchan. Blas, ibas a añadir
algo. Estoy por aquí,
estás
perdón.
Por ahí. Perdona, te destacabas a De La Fuente
sí,
y ibas a decir algo más y se ha cortado, sí. Yo creo que él no me oye a mí. Blas, si vas a añadir algo más, ¿no?
No, sí, del tema del público, que es importante. Nos informa nuestro compañero Ramón Fuentes de Telemadrid que se va a dar el permiso para que haya público en Vallecas, que van a entrar 1.350 al Rayo Vallecano-Leganés. Vamos a ver cómo organiza esto el Rayo, porque es un club peculiar. La relación con la comunidad no es buena después de las negociaciones que hubo para la remodelación del estadio de Vallecas. Nos cuentan que el protocolo del Rayo tampoco es tan sesudo como de otros clubes de primera y de segunda del fútbol madrileño, pero repito, Ramón Fuentes informa, la intención es que haya 1.350 aficionados en las gradas de Valle Canfield.
Pues noticia que os aportamos a esta hora de la tarde y noticia de última hora que acaba de hacer público el Barcelona: Jordi Cruyff se vincula al organigrama del área de fútbol a partir del 1 de agosto. Jordi Cruyff vuelve, por tanto, al Fútbol Club Barcelona. Gracias, Carlos.
Adiós.
Seguimos. En baloncesto tenemos al Real Madrid en las semifinales, 75-81, se impuso en el segundo partido de la serie de cuartos al Gran Canaria, gran partido de Rudy, 15 puntos, 4 rebotes, 17 de valoración, fue el mejor de los blancos. El Madrid haciendo los deberes y por la vía rápida, Blas.
Pinta bien la cosa, porque el Madrid ya está en semifinales, va a descansar hasta el domingo, primer partido de semifinales a las 6:30 en el Palacio, todo va muy rápido otra vez, domingo, martes y jueves si hiciera falta ese último tercer partido, pero claro, no hay rival todavía porque mañana a las 10 juegan Valencia y Baskonia en Valencia, es decir, que van a tener menos de 48 horas para jugar contra el Madrid el primer partido de semifinales. Buen encuentro del Real Madrid, como tú has dicho, de Rudy, de Carroll, entre Tallus, Poirier y Tavares capturaron 27 rebotes y hubo público en Gran Canaria, fue noticia, 200 aficionados, pero sonaron mucho y así lo valoraba Pablo Laso Birrón.
Yo no entiendo el deporte sin público, lo he dicho siempre, y me alegro muchísimo que la gente vuelva a los campos, aunque se metan conmigo, que también se han metido, pero lo acepto. Yo no entiendo el deporte sin público, sin la pasión de los aficionados, y me alegro mucho que poco a poco se pueda volver a esa normalidad y que veamos a gente en los campos, a gente en los estadios. Todos nos gustaría, en lo relacionado al deporte, el poder jugar y poder jugar delante de nuestros aficionados.
Un dato tremendo que a veces pasamos por alto, pero es demoledor. El Madrid ha ganado todos los partidos fuera de casa esta temporada, 19 de 19 y amplía 21. Si establecemos otras temporadas, no pierde desde diciembre del año 2019 fuera de casa. Pablo Laso, ¿qué rival prefiere, Valencia o Baskonia?
conseguir el paso a semifinales, ganar los dos partidos. Encarrilamos muy bien el playoff con nuestro inicio en Madrid y sabíamos que hoy sería muy difícil, muy complicado. Ganar aquí no es fácil. Y rápidamente pasar página, pensar en que tenemos una semifinal en un corto espacio de tiempo e intentar recuperar a los jugadores sabiendo que nos espera un rival muy complicado en semis.
Debe recuperar otra vez Garuba, tocado en un costado. La Provítola lesionado en la pierna derecha, lesión muscular leve, pero yo creo que no va a jugar el domingo, con lo cual papeleta complicada. Repito, el domingo primer partido frente a Valencia o contra Baskonia.
¿Te pides a Baskonia o a Valencia, Blas?
Pues creo que los dos le han hecho mucho daño al Madrid este año. De hecho, los dos le han ganado en la Euroliga los dos partidos. Situación bastante compleja, no sé, diría que ahora mismo, pero por un mínimo rango de calidad, Baskonia, incluso por Ivanovic en el banquillo, tiene más potencial y sabe jugar este tipo de partidos.
Mañana juegan el tercer y definitivo partido y el domingo, casi con 48 horas. En eso sí, el Madrid va a tener bastante más descanso que ellos, para afrontar el primer partido de la serie de semifinales.
Sí, es lo bueno, porque el Madrid, como ha liquidado en dos partidos, el viernes a las 10, además, juegan Valencia y Baskonia. Por ejemplo, si gana Baskonia, tiene que ir de Valencia a Madrid para jugar el primero el domingo a las 6:30. El Madrid tiene más descanso, eso sí, puede afrontar tres partidos en 6 días. Si tiene que jugar el tercero de semifinales, sería domingo, martes en Valencia y jueves otra vez en Madrid.
Hoy segundos partidos de las eliminatorias Burgos-Tenerife y Juventud-Barcelona.
Con 1-0 para Barcelona y Tenerife, juegan en Burgos y en Badalona, intentando forzar el tercer partido. En principio el Barça es favorito para poner el 2-0 y la eliminatoria Burgos-Tenerife está bastante igualada, como se demostró en el primer partido de cuartos de final.
Y nos ponemos de pie para hablar de Laia Palau, la jugadora de la selección española de baloncesto, que hoy cumplirá 300 partidos con la selección contra Nigeria, 41 años. Lleva 19 años en el equipo nacional, Blas.
Desde 2002. No hay paralelismo con el deporte masculino tampoco. 41 años tiene desde 2002 en el equipo nacional. 8 medallas. Cumple en septiembre 42 años. Va a afrontar el europeo y los Juegos Olímpicos con España. Y es algo muy especial, ¿eh? Llegar a 300 partidos con el equipo nacional es una auténtica barbaridad. Así que honores a Laia Palau.
Lo decías antes, habría 1.000 aficionados en el partido del domingo del Real Madrid, ¿no?
Sí, claro. El permiso interpretamos que va a llegar para todos los clubes. Habría 1.500 en Butarque el domingo en la vuelta de la eliminatoria y también 1.000 en el Palacio, la primera vez desde la pandemia. No ha entrado público en el Palacio. Hablamos de baloncesto de Liga CB, baloncesto profesional, y será muy especial albergar a 1.000 aficionados en un partido de ese nivel.
Gracias, Blas. Un abrazo. Buena transmisión esta tarde.
Gracias, hasta luego.
Liga Nacional de Fútbol Sala. El Movistar Inter había perdido muchos partidos en la serie regular, pero fue a Barcelona ayer, empataba 2 prácticamente a 5 minutos para el final y acabó ganando 2-5, así que ha decantado la serie a su favor, Javier.
Y es que no hay nada mejor para el cuadro interista del Toro que le pongan un cuadro, unos rivales, unas fechas y un título al final para que empiecen a motivarse. Y llegaban sextos a esta cita del playoff y ayer consiguieron revertir la situación frente al Barça con esa victoria a domicilio en el Palau Blaugrana, ya con público y con un triunfo muy meritorio. Empezaron ganando los de Tino Pérez, además muy rápido con un gol de Cecilio. Empataría rápidamente también Adolfo para el Barça. Volvió a ponerse por delante con el gol de Eric Martel hasta llevar el partido con el empate hasta el tramo final. Y pito otra vez decisivo, una lástima que el de Chapeco el año que viene vista la camiseta blaugrana. Inter, que le ha ganado este año 4 de los 5 enfrentamientos a Barça, ha empatado el quinto, ha empatado solo uno contra ellos. Y el domingo a las 8 de la tarde tienen una nueva final. Tino Pérez agradecido a sus jugadores.
Felicidades al equipo, que ha hecho un trabajo desde el primer segundo muy bueno, tanto en defensa como en ataque. Hemos recuperado muchísimos balones, hemos empezado marcando pronto, que además no somos un equipo que eso no, se nos caracterice por marcar antes. Pero bueno, lo cierto es que los chicos han puesto la primera piedra. Evidentemente esto hay que darle continuación, son los primeros 40 minutos. Y vamos a ver ahora en casa si somos capaces de mantener, porque hemos visto que ellos han sido esta vez mejores que la vez anterior.
El Pozo Murcia y Palma Futsal ganaron sus partidos, haciendo bueno el valor del anfitrión y de los más regulares de la temporada. 8-2 le endosó Palma a Zaragoza, 4-3 ganó el Pozo a Valdepeñas y en el otro duelo venció Levante 1-5 frente a Cartagena. Esos tres partidos se jugarán el sábado, como digo, segundo combate de estos cuartos de final en la lucha por el título de Liga, en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, el domingo a las 8 de la tarde.
¿Por qué lado del cuadro va Inter? ¿Con quién iría en semis?
Contra Palma Futsal. Uh-huh. Sería el rival, a priori casi seguro, vamos, porque está en un buen momento el equipo de Vadillo, el rival en semifinales. Por el otro lado del cuadro, el Pozo tiene toda la pinta de que avanzará y veremos a ver si Levante, que tampoco llegaba como favorito, es cierto que es cuarto contra quinto, que son los más igualados, pero Cartagena y Levante tienen un duelo importante y ahora el equipo granota tiene la oportunidad también de clasificarse para semifinales. Hay que recordar que para Inter o Barça este año es durísimo, porque uno de los dos no va a jugar la Champions el próximo año y de hecho, aun ganando esta eliminatoria, se lo jugarían contra Palma Futsal. Solo la juegan los dos finalistas y es un mazazo importante para dos proyectos tan importantes como el de Barça o el de Inter.
Si le preguntas a Tino Pérez, querrá jugar contra el Barça en semifinales y en la final también.
Hombre, eso desde luego. Pero yo te digo una cosa, yo que he visto mucho a Inter este año, cambia una barbaridad cada vez que tiene que jugarse un título. Cada vez que le ponen un cuadro al mejor de uno, de tres o de cinco partidos, es otro equipo, juega con otra mentalidad. Y fíjate que tiene la baja importantísima de Lucas Trípodi, que cayó lesionado de la rodilla y que se va a perder también hasta el Mundial. Pero aún así es una familia que cuando tiene el título delante empieza a morder, a salivar y no suelta la presa hasta que no la tiene en el suelo.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos con otras noticias del mundo del deporte. Jornada grande hoy en Roland Garros con Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer en liza, Laura.
Un Rafa Nadal que celebra su 35 cumpleaños jugando al tenis, lo que más le gusta, y ante otro de los grandes veteranos del circuito, el francés Richard Gasquet. No va a ser antes de las 9 de la noche en la pista central, la Philippe Chatrier, y sin público por el toque de queda en París. 16 enfrentamientos entre ambos tenistas desde que ambos tenían 13 años se han estado enfrentando y en todas ha ganado Rafa Nadal al francés. También juega hoy el número uno del mundo, Novak Djokovic, ante el uruguayo Pablo Cuevas, y Roger Federer lo hará ante el croata Marin Cilic. La participación española la completa el joven Carlos Alcaraz en torno a las 4 de la tarde ante el georgiano Basilashvili. La cuarta jornada en el día de ayer nos dejó la eliminación de Pablo Andújar ante Delbonis. Hasta ahí llegó el sueño de Pablo Andújar, Roberto Bautista, que cayó ante Laxonen, y también cayeron eliminados Jaume Munar y Pedro Martínez. La clasificación para la tercera ronda sí la consiguieron Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Paula Badosa.
Y Madrid ya es oficialmente capital mundial del deporte 2022.
Y con motivo de este otorgamiento, Madrid va a acoger en 2022 al menos tres grandes eventos deportivos oficiales que se sumarán a los que ya se vienen celebrando anualmente, como el Máster de Tenis y los campeonatos de atletismo en pista cerrada y el campeonato de atletismo al aire libre. El Ayuntamiento de Madrid mantiene conversaciones con las federaciones de balonmano, baloncesto y bádminton, también de otras especialidades, para celebrar campeonatos oficiales el año que viene. En el acto de presentación ha estado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, junto con la vicealcaldesa Begoña Villacís y los embajadores de esta candidatura, entre ellos Emilio Butragueño. Todos se han felicitado por la capitalidad antesala de la organización de unos Juegos Olímpicos.
Es un espaldarazo a la ciudad de Madrid, a la confianza que tenemos en nuestro futuro, a la pujanza de una sociedad que aun en las más difíciles circunstancias no se resigna ni baja nunca la guardia, sino que siempre sigue luchando, inspirada en los valores del deporte.
Ojalá este sea el primer paso a un Madrid olímpico, un sueño que esta ciudad nunca ha dejado de tener y que nunca, porque nunca, nunca, nunca se va a rendir.
Me vais a permitir que como deportista y como madrileño hoy me sienta especialmente orgulloso de mi ciudad.
Estamos ya en la recta final de este partido de la una, lo hemos ido comentando durante todo el día en la emisión de Onda Madrid, de hecho así va a ser, tema fundamental, asunto fundamental en el informativo de las 14 horas que comienza prácticamente en unos minutos. Desde 2018, este 3 de junio, tal como hoy, es el Día Mundial de la Bicicleta, un medio de transporte que gana adeptos según pasan los años, un medio sostenible y barato, que es un arma eficaz en la lucha contra el cambio climático, la contaminación y la congestión del tráfico. Aquí está Carlos, que es un habitual de la bicicleta por carreteras, por ciudad. ¿Madrid es una ciudad amable con el ciclista, Carlos?
Vamos a ver, no, bueno, lo es o lo está siendo poco a poco según pasan los años. Yo recuerdo cuando yo ya montaba en bicicleta ya por los años, te voy a decir, 80, 90.
Que te delatas.
Sí, no, pero en aquellos años era muy complicado, era muy arriesgado, realmente te jugabas la vida. Yo recuerdo ir por el Paseo de la Castellana, en aquellos momentos en los que empezaba a institucionalizarse el Día de la Bicicleta como un día en el que se recorrían las calles más céntricas de Madrid porque se cortaba el tráfico, pero era un peligro, era jugarte la vida realmente ir con la bicicleta por Madrid. Afortunadamente hoy ya hay muchos carriles bici, muchos kilómetros que recorren nuestras calles. Y ya digo, no solo por el tema del deporte y del ejercicio físico, sino como tú bien dices, es un sistema y un medio de comunicación de transporte ecológico y que le viene bien a todo el mundo. Ahora todo es mucho más factible.
Sí que es verdad que haría falta una apuesta más decidida, ¿no? Por facilitarle la vida a los ciclistas. Yo que vivo en una zona en la que hay mucha afición al ciclismo, pero son carreteras sencillas, de un carril en cada sentido, realmente es muy, muy peligroso.
No, la carretera sí. Yo recomiendo a la gente que le guste también la bici de montaña, evidentemente. Hay muchos caminos por los que transitar. Seguramente la gente, o la gran mayoría de la gente, no conozca o incluso ni se imagine que se puede... transcurrir, ¿qué te voy a decir yo? Desde Boadilla del Monte hasta El Pardo, prácticamente sin tocar una carretera, a través de caminos, con la bicicleta de montaña, y eso es algo habitual en la Comunidad de Madrid, con lo cual es una buena alternativa también para ello. Insisto, lo que es como medio de transporte es algo más complicado, porque además Madrid es verdad que es una ciudad en eso poco preparada, porque tiene muchas cuestas, tiene muchos desniveles y es un poco más dura. Pero bueno, con esto de la bicicleta eléctrica del Toro, ya se sabe.
Es hacer trampa eso, Carlos.
A mí me lo parece, pero para utilizarlo como medio de transporte ayuda y es ecológico, y bueno, está bien.
Bueno, pues hoy 3 de junio de 2018 se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Recordad, esta tarde tenemos una cita muy importante con el fútbol en directo aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. A partir de las 8:30 de la tarde estaremos con el Rayo Vallecano-Leganés, que para nosotros aquí en Onda Madrid es un partido de primera división. Un partido que ha vendido así el equipo pepinero.
Porque al final tenemos un objetivo común, lo tenemos bien, muy claro, y bueno, tenemos eso en mente y bueno, lo queremos conseguir, ¿no?
Todos tenemos claro que el objetivo es colectivo y queremos llevar al Leganés a primera división.
La temporada son 42 jornadas, hemos estado prácticamente todo el año en playoff, y bueno, estaremos ahí, el equipo va a competir bien como siempre lo hace y seguro que vamos a tener nuestra opción.
Ya lo demostramos el otro día, que hasta el último minuto vamos a estar peleando. El grupo humano es increíble y el trabajo que llevamos haciendo todo el año, igual.
Si algo ha tenido el Leganés desde que...
Pues esta noche no os lo perdáis, a partir de las 8:30 aquí en Onda Madrid. Acaba de publicar el Rayo las normas para la venta de entradas, nos quedamos sin tiempo, hizo la web, y si no, ahora en breve en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, os contamos. Esta noche a las 8:30, ese Rayo Leganés, volvemos mañana a la 1 en punto. Ahora el informativo de las 14 horas, hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.